Bom, boa tarde a todos e todas. Esta é a terceira xornada das Xornadas de Memoria Histórica que estamos a organizar aquí nas Morgas. Hoxe está aquí o profesor Anxo Gallardo da Universidade de Vigo, que nos vai falar, pois, como pon aí no proxector o título, sobre os fuxidos galegos no portugués e lazarista, a resistencia a ambos lados da raya. Anxo Gallardo ten dous libros publicados sobre o tema, un que se chama Letras Armadas, sobre a vida de Enriqueta Outeiro, e outro intitulado Ruido da Morte, que trata a represión franquista pois na comarca do Condado, entre 1936 e 1939. Está especializado, está estudando nestes momentos pois o que é a represión franquista na raya. E bom, vamos dar esa paso a que dé a súa palestra.
Bueno, pues, todos vos. Grazas polo convite, e vou facer a charla de pé porque estou acostumbrado a traballar de pé, ¿no? Son ensinante, fui moito tempo ensinante de secundaria, entón daba clases de pé sempre, e como sempre que utilizo o ordenador me sentan nun sitio e teño que estar aí amarrado, pues, ofrecín esa posibilidad de dar a charla de pé. Vou facer outra confesión tamén a maiores, unha confesión agradable, no sentido que o título non é meu, ¿no? O título me ven imposto, o cal foi unha especie de estímulo, porque eu dicen que iba a falar de galego na raya, e entón os organizadores das Morgas me mandaron este título e no, ten que recolocar a súa charla, ¿no? Entón, nese sentido, hai modificacións, porque unha charla está de galegos na raya que veño contando en alguna ocasión, non demasiadas, pero sin alguna ocasión. E agora, pois, con o motivo do cambio de título, me permitiu facer algún troco, ¿no? E mirar alguna cuestión máis, ¿no? Pero basicamente vou falar de fuxidos no Portugal de Salazar, e fundamentalmente fuxidos, verdade, a partir de que se produce o estúpido golpe militar do 18 de xullo de 1936, e trataré de decir algo da resistencia, ¿no? De como se organiza ou que tipo de resistencia hai no Portugal de Salazar, ou incluso cale a presencia da resistencia en Galicia e a súa influencia no Portugal de Salazar. Bueno, non sei se coñecedes esa foto que hai aí, non sei se vos resulta coñecido isto, sí. Demetrio, un dos protagonistas do famoso suceso de Cambedo, ¿no? en Portugal, ¿no? Una serie de casas un pouco portugués que son rodeadas por forzas portuguesas e por forzas españolas, e que supón de algún xeito, os sucesos de Cambedo, supón de algún xeito un cambio na dinámica da presencia dos fuxidos en Portugal, ¿no? A partir de esa data, ¿no? Contra finais de 1946, produce un cambio, ¿no? Na estructura e na presencia de fuxidos en Portugal. Bueno, vou falar desto. Vou intentar facer o que para mí é a ruta do refuxiado ou a ruta do fuxido, verdad? Creo que se pode reconstruir de algún xeito o que fixo un galego cando estou para o golpe militar de 1936 e ante as posibilidades que se lle abren decide fuxir a Portugal, ¿no? Esto que vou tratar de contar basicamente o grosso da charla. Sabemos que cando se produce o estoupido do golpe militar, os que estaban vinculados coas forzas do Frente Popular optaron por esas catro cousas que tedes aí en primeiro lugar. Optaron por agacharse en algún sitio, ¿no? En casas, en algún canastro, ¿verdade? Ou emboscarse no monte ou preto das vilas, ven fuxir directamente, fuxir a Portugal, ¿no? Ahora me dedicarei a isto, ou fuxir a outro sitio, ¿no? Quizáis a Franza, ¿no? Tratando de salir por vía marítima, ou ven presentarse, ou directamente xente que ante o perigo de que foran apañados, que fueran localizados, decidieron presentarse directamente a las autoridades, ¿no? Hubo un centrar, por supuesto, en los que intentan fusil y en los que optan por fusil a Portugal, ¿no? Esto va a ser lo grosso de la charla, y que se topan con un problema fundamental, y es que en la frontera podían ser represaliados porque había un control muy estricto de la frontera, ¿no? Quizás no tanto como podía pensarse por la propia estructura de la frontera, ¿no? Galego-portuguesa, pero sí que había un control más o menos serio, ¿no? Voy a tratar de decir algo sobre cómo los fusilos cruzaron la raya, tanto a raya húmeda como a raya seca, que hubo esas dos opciones, y voy a explicar de algún seito cómo se produce ese paso de refugiados a Portugal, que fue más abundante de lo que inicialmente se pensó, ¿no? También voy a decir algo sobre cómo, una vez en territorio portugués, los fusidos se toparon con un problema muy serio, y era esa fobia antivermella que o régimen de Salazar despertó contra todo que tenía que ver con Frente Popular del Estado Español, ¿no? También trataré de reconstruir cómo fueron los primeros días en Portugal para los fusidos, cuál era la estructura de relación con la población, o cómo se tratan de instalar en casas o agocharse en furnas, ¿no? Por tanto, diré algo sobre la estancia, sobre la posibilidad de ir a parar a algún campo de concentración, o a solución más acaída para los fusidos, que era intentar salir de Portugal vía Porto o vía Lisboa a través de algunos de los barcos que se fletaron para esas salidas, ¿no? De fusidos, ¿no? Diré algo sobre las batidas en la raya, sobre cómo tanto a policía portuguesa, las fuerzas policiales portuguesas y las fuerzas armadas portuguesas se cebaron con fusidos para tratar de rebaixar a su presencia, pero también cómo se implicó a las fuerzas policiales españolas y también a las fuerzas parapoliciais, por tanto, los falangistas, que con bastante frecuencia cruzaron la frontera para intentar apañar a los fusidos, ¿no? Intentaré reconstruir a grandes trazos lo que a vida en la raya, los fusidos. Fundamentalmente los fusidos que yo llamo fusidos en zona, por tanto, fusidos no especialmente conocidos, fusidos no especialmente vinculados a estructuras guerrilleras o semiguerrilleras, y cómo esa vida en la raya de los fusidos estaba muy relacionada con que llamo socorro a los fusidos. Como muchos de esos fusidos se instalaron en zonas muy cercanas a raya, fue muy factible que familiares, amigos, pudieran de algún seito utilizar una especie de red de solidaridad, ¿no? Que les permitía apoyarlos con ropa, comida, en fin, una serie de ayudas sustanciales. Diré algo sobre las cifras, lo que sabemos respecto a cifras de fusidos en la raya, ¿no? O preto de la raya. Y diré algo finalmente sobre la presencia de estructuras de resistencia en la raya, fundamentalmente con fusidos que se reconvierten rápidamente, o quizás algunos más lentamente, en guerrilleros, en una especie de guerrilleros, y cómo especialmente en la década de los 40, casi hasta el año 46, boa parte dos homes que componen a Federación de Guerrillas, Galicia León, teñen certa presencia en Portugal e móvense en Portugal con a súa idea, ¿no? Entón vou tratar de reconstruir ao longo da charla esa ruta do refugiado, ¿verdad? Esa ruta do fusido, e vou tratar de decir cinco cousas, ¿no? Vou tratar de explicar nesta charla, por lo menos de justificar cinco cousas que a mí me preocupan en este tema. Me preocupan máis cousas, pero me preocupan estas cinco cousas que tedes aquí. Eu creo que as zonas de Galiza vinculadas ou pegadas á raya teñen unha singularidade represiva moi importante, e é que moitos dos represaliados teñen que ver cos familiares que apoyaron los fusidos que se instalaron en Portugal, ¿no? Una cosa bastante fácil de entender, y sabemos, tenemos cada vez más datos de cómo familiares de fusidos en Portugal sufrieron penas más o menos cuantiosas por ayudar a sus familiares o sus amigos que estaban instalados en Portugal. Esto es una singularidad respecto a la represión que se produce en Arraya. Una segunda cuestión muy importante es que Arraya en algunas ocasiones termina por desaparecer, ¿no? Esto vienen falando muchos historiadores y muchos investigadores, e incluso los propios escritores, los propios literatos, venían hablando de la desaparición de la frontera a partir de 1936 y prácticamente hasta 1950, ¿no? Hay una colaboración enorme entre la policía española y la policía portuguesa, y en alguna altura, especialmente cuando la colaboración es muy intensa, Arraya termina por desaparecer porque se produce un tráfico, ¿verdad?, de elementos vinculados a las dos policías muy importantes, ¿no? Y eso está relacionado con la idea de la efervescencia de Arraya. Para mí esto es muy importante. Arraya funciona casi como un lugar de paso, pero también como un lugar de encuentro, ¿no? Y a partir de 1936 hay un tráfico enorme de no solamente de policías, sino también de fusidos, de contrabandistas, de prófugos, de desertores, ¿verdad? Hay una efervescencia de Arraya muy importante, donde están vinculados muchos protagonistas que figuran esquecidos para historia, ¿no? Incluso ni siquiera aparecen en la letra pequeña, ¿no? Muchos de los fusidos que se fueron a instalar a Portugal, que sufrieron la represión de las fuerzas policiales portuguesas o las fuerzas policiales españolas, ¿no? Y junto a eso, claro, hay una solidaridad de la frontera, ¿no? Porque la frontera funciona así, funciona como un espacio, ahora voy a decir algo sobre eso, funciona casi como un espacio propio, ¿verdad? Porque termina por tener unas características históricas, sociales, económicas muy particulares, muy singulares, y eso fai que os povos arraianos que teñen unha comunicación secular desarrollen durante moito tempo unha especie de solidaridade que se mantén ao longo do tempo e da historia. E direi algo sobre esa complementariedade que se vai produciendo pouco a pouco cando moitos dos fusidos contactan cos contrabandistas, e a partir de aí se vinculan tamén coas primeiras estructuras guerrilleiras, ¿no? Hai unha fusión aí entre esos tres elementos difíciles de separar, difíciles de distinguir, ¿no? Bueno, todo esto se resume cunha cousa que me preocupa, e tamén creo que lle preocupa a máis xente, que é a idea do contexto da fronteira. Os territorios que viven pegados ás fronteiras convirtense en espacios propios, ¿no? E podemos falar dun contexto de fronteira cada vez máis emerxente e que se convirte en esa idea de un espacio autónomo da historia, ¿no? Ao fin e ao cabo, cada vez vamos construindo, ¿no?, esa idea de espacio de fronteirizo con características cada vez máis singulares, ¿no? Bueno, pois cando se produce este estoupido do golpe militar de 1936, a maioría da xente vinculada ás organizacións de esquerda intentan facer esas cuatro cousas que decía antes, ¿no?, que basicamente aparecen aí resumidas, ¿no? Un podía agacharse, ¿no?, en diferentes sitios. Curioso que ainda non teñamos un monográfico, un estudo, ¿no?, sobre os diferentes sitios en que se agacharon moitos dos militantes das forzas de esquerda, ¿no? Como fixeron allá nos Jesús Torbado e Manuel Leguineche, fixeron un libro moi bonito que se chamaba Los Topos, ¿no?, donde reconstruían donde foron a parar, donde se entobaron moitos dos que estaban sendo buscados por los golpistas, ¿no? E é moi curioso porque Galicia en ese sentido é moi singular, ¿no? Temos historias nos povos e nas vilas neste sentido de xente que se agochou e se agochou durante moitos anos en sitios absolutamente singulares, ¿no? Outros decidiron presentarse. Sabemos de moita xente que os primeiros días, 15, 20 días, ante o medo das terribles represalias que se ponen en marcha por parte dos das forzas policiais e tamén das forzas parapoliciais, moita xente directamente decidiu presentarse, non? Tamén a opción de agocharse, de esconderse nos montes próximos, era unha opción que se empregou con moita frecuencia, pero o que nos interesa basicamente ahora é a idea de fuxir. Hai algúns que intentaron fuxir a Asturias, fundamentalmente porque Asturias era todavía zona republicana, e outros intentaron sair a Portugal. Houve moita xente que saíu a Portugal os primeiros días, fundamentalmente porque en moitas vilas da fronteira hai unha especie de baleiro institucional os 15 primeiros días, hasta finais de xullo do 36, dá a impresión de que as forzas golpistas non teñen claro cal van a ser os seus movimentos, e dá a impresión de que moita xente vinculada ás forzas do Frente Popular pode escapar, e de feito sabemos que moita xente escapa esos primeiros días, non? Ven pola zona da raya húmida, ven pola zona da raya seca. Esa foi unha oportunidade para moita xente esos primeiros días escapar, e de feito as primeiras entregas, por exemplo, pola policía portuguesa, pola policía de vixilancia e defensa do Estado portuguesa, as primeiras entregas de galegos son xa os primeiros días, o 19 de xullo xa hai entregas de galegos en diferentes postos da raya, non? Outra posibilidade era fuxir vía marítima a Portugal. Sabemos de xente que intentou chegar aos portos, os pequenos portos do norte de Portugal, ou ben intentar a chegada a Porto, ¿no?, que era o primeiro porto máis importante, ¿no? E tamén sabemos que houve xente que rapidamente, o comportamento humano é así, intentou reciclarse, ¿no?, intentou incorporarse a falanxe para de algún xeito agacharse nas súas propias poboacións, ¿no? Sabemos tamén destas historias nos povos e nas vidas, ¿no? E tamén sabemos de xente que se reciclou rapidamente nunha rede de delación que rapidamente se puso en marcha os primeiros días tanto en Galiza como en Portugal. Non é explicable de algún xeito o rápido control que fixeron os golpistas de determinadas vilas sin ou a presencia de delatores, ¿no?, que crearon unha red moi importante nos barrios, nas parroquias, nos povos, nas vidas, ¿no? E claro, a posibilidade de cruzar a fronteira era un problema, ¿no?, porque é verdade que esos primeiros días hai unha posibilidade de cruzar a fronteira con certa facilidade, pero a partir de agosto de 36 o paso pola fronteira empeza a complicarse. Hai varias etapas de entrada na fronteira por parte de galegos ou non galegos que intentaron cruzar a Portugal para salvar o pelexo. A partir do 18 de xullo entra moita xente, a partir desos primeiros días, pero fundamentalmente hasta decembro do 36 hai unha onda, ¿no?, un intento de paso de moitos galegos, e logo a partir de xaneiro do 36, del 37, perdón, empezan a entrar galegos fundamentalmente relacionadas coa deserción o que son prófugos do exército, ¿no? O exército franquista empeza a nutrirse fundamentalmente das zonas ocupadas polos golpistas, e moitos galegos foron a parar o exército franquista, co cal aí se vai producir tamén unha saída de prófugos e desertores do exército, ¿no?, que se produce basicamente a partir de xaneiro do 37, ¿no? Hai outra entrada tamén de galegos e non galegos, sobre todo moitos asturianos e moitos cántabros, a partir da caída da Frente Norte, sobre todo no outono do 37, moitos asturianos fan un percorrido desde Asturias hasta o sur de Galicia e intentan entrar por moitos postos fronterizos ou directamente por zonas clandestinas da fronteira, ¿no? Hai moitos dos postos de control da fronteira de Portugal o resisto de entrada de moitísimos asturianos e moitísimos cántabros que entran a partir desde o outono do 37, ¿no? E claro, o control da fronteira era en términos oficiais pues bastante forte, porque coincidían aí moitísimas forzas administrativas e policiais, ¿no? A parte da policía española estaba a garda fiscal portuguesa, que por lo que sabemos colaborou de algún xeito cos fusidos, pero estaba tamén a Policía de Vixilancia e Defensa do Estado, que é antecedente da PIDE, ¿no?, a Policía Política Portuguesa, que dependía basicamente do Ministerio de Negocios Estranxeiros, ou estaba moi vinculado con o Ministerio de Negocios Estranxeiros, ¿no? Estaban os gobernos civis portugueses que estaban dictando continuamente normas para o control dos estranxeiros que se instalaban ou que entraban en Portugal, e logo estaban os administradores dos concellos, que tamén tiñan que ter un control do rexistro dos estranxeiros que ou ben percorrían os seus concellos ou ben se instalaban aí, ¿no? E finalmente os rexedores, ¿no?, das freguesías portuguesas tamén tiñan algo que decir respecto do control dos estranxeiros, ¿no? Por tanto, estamos falando de unha multiplicidade de control respecto dos fuxidos ou dos estranxeiros, dos galegos ou dos directamente dos españoles que se trataban de instalar en Portugal. E cada un pasaba como podía, ¿no? Houve os que pasaron con visado regularizado, porque desde os consulados se conseguiu regularizar os visados de moita xente, pero tamén houve os que pasaron con documentación non regularizada, ¿no? Houve as dúas modalidades. E tamén se puso en marcha un mecanismo de unha rede de creación de documentación falsa. Moitos galegos e non galegos pasan a Portugal con documentación falsa, especialmente con documentación de amigos ou de familiares falecidos. Isto foi un mecanismo moi utilizado por moitos fuxidos para tratar de instalarse con certa seguridade en terras portuguesas, ¿no? Bueno, e que pasa co control das autoridades portuguesas a partir da raia, ¿no? Bueno, sabemos que os policías portugueses que puseron máis celo en controlar os fuxidos galegos foron fundamentalmente os policías vinculadas á policía política, ¿no?, a policía de control de estranxeiros, que era esa policía e vixilancia e defensa do Estado, ¿no?, que a partir es fundamentalmente do 33, pero sobre todo do 36, ¿no?, con inicio da guerra en España, empezaron a artellar unha estrutura de brigadas móviles, ¿no? En todo caso, sí que sabemos que a pesar de determinadas legislacións dos gobernos civis, o control da fronteira era moi amplo para o número relativamente escaso de brigadas móviles que se movían por toda a fronteira. Co cal, o control da fronteira era bastante caótico, ¿no? Esto sabemos por os propios informes da policía, que así o recoñece, e sobre todo por a especial orografía da fronteira. Co cal, moitos fuxidos pasaron a un ou outro lado da fronteira con certa facilidade, ¿no? Es decir, resultaba bastante fácil pasar a fronteira, e sobre todo amparándose en unha estructura histórica, unha estructura social absolutamente secular, que era ese tráfico, ¿no?, ese intercambio entre galegos e portugueses, que existiu desde sempre por razóns económicas, ¿no?, porque moitos galegos tiñan terras en Portugal, ou porque moitos portugueses tiñan terras en Galicia, ¿no? Por tanto, era relativamente fácil, ¿no?, poniendo esto un pouco tomando con prudencia, era relativamente fácil pasar a fronteira, ¿no? E co inicio de a estancia de moitos fuxidos en Portugal, sí que se pon en marcha un mecanismo de mellora, porque para as autoridades portuguesas foi un problema a presencia cada vez máis numerosa de fuxidos galegos en Portugal. E sabemos que desde os concellos portugueses, desde os gobernos civis e tamén a policía política portuguesa puso celo para que eso se cumplira, se intentou controlar o paso de estranxeiros, controlar a presencia de estranxeiros, levar unha fiscalización o máis completa posible, ¿no? Bueno, e tamén sabemos da intervención de outras policías, ¿verdad? De outras policías portuguesas e da propia lesión portuguesa, ¿no?, vinculada a ese mecanismo de control, ¿no? Bueno, en todo caso tamén sabemos, isto direi algo posteriormente, da presencia de organizacións políticas portuguesas no paso da fronteira e tamén no movimento de fuxidos polo territorio portugués, que isto era o máis complexo de todo, una vez que los fusidos se instalaban en alguna población o en algún lugar del norte de Portugal, había que conseguir trasladarse por el territorio portugués y tratar de alcanzar fundamentalmente algún puerto, ¿no?, para conseguir salir en barco de Portugal, ¿no? En todo caso, sí que era posible o paso, frente a ese control cada vez más férreo, sí que era posible o paso por la frontera, ¿no? Bueno, y ante ese refuerzo cada vez más importante a nivel policial y a nivel militar que se produce durante los primeros meses, sabemos que se producen entregas de galegos, pero también se produce entrega de portugueses, porque muchos portugueses estuvieron vinculados a defensa da República durante os primeiros meses e foron rapidamente entregados ás autoridades portuguesas, ¿no? Se está produciendo aí un mecanismo de entrega por os dous lados de cidadáns de un outro país, ¿no? E tamén sabemos que se producen detencións arbitrarias. As policías, especialmente a policía portuguesa, empregou o mecanismo de detencións arbitrarias, fundamentalmente porque esto era un mecanismo absolutamente disuasor contra moitos dos fusidos que trataban de pasar, pero tamén coa estrategia de que moitos fusidos que podían resultar sospeitosos era bo que se pudieran mover con certa facilidade en un momento inicial polo territorio portugués, fundamentalmente para tratar de apañalos cando realizaran algún tipo de contacto ben con alguna estructura de fusidos máis numerosa, ou ben cando tratara de enlazar con algún tipo de organización política portuguesa, ¿no? En ese sentido, esto foi unha estrategia que empregaron os portugueses para intentar rachar con ese mecanismo de entrada dos fusidos, ¿no? E sabemos que foi moi importante para a entrada de fusidos galegos en Portugal esa secular camaradería que existiu entre os povos arraiados, ¿no? Sabemos que os portugueses, a población portuguesa axudou a moitos dos fusidos primeiro a instalarse cerca das poboacións ou ben nas propias casas dos portugueses ou ben a moverse, ¿no?, polo territorio portugués, ¿no? En ese sentido, esa idea de atávica camaradería funcionou como un mecanismo solidario entre esas comunidades rurais, ¿no? Había dúas posibilidades para cruzar a raya: cruzar pola raya húmida, ¿verdad?, polo río Miño, ou cruzar pola raya seca. Sempre foi maior opción a raya seca que a raya húmida, pero moita xente intentou tamén cruzar a raya húmida, ¿no? Estamos empezando a reconstruir os mecanismos de pasadores que existiron na zona da raya húmida, porque existiron pasadores tanto de un lado de outro, ¿no?, galegos e portugueses, ¿no? Esa foto que tedes aí é de un chofer pontevedrés que se chamaba Bernardino Muño, encargado de levar a fusidos galegos hasta a mesma ribeira do río Miño, onde o deixaba ao fusido en más dun pasador portugués, ¿no? Bueno, pues estamos intentando reconstruir esa rede que funcionou fundamentalmente nos povos da raya, de como paseadores que tiñan establecidas unha serie de contrasinais, ¿no?, cos pasadores, cos guías, porque non solamente chegaba con un pasador que te cruzara o río, non era nada fácil pasar o río Miño en determinadas poboacións, e non era nada fácil moverse os primeiros días en Portugal, ¿no? Ahora digo por qué. E era necesario contar, na maioría dos casos, con un guía, con un contacto, que moitas veces era o propio pasador, pero outras veces era outro nativo portugués que se encargaba de mover ou de acoller directamente nunha casa ou nunha poboación ao fusido, ¿no? E estamos tamén empezando a reconstruir a rede de contactos que se puso en marcha no norte de Portugal con familiares ou con amigos dos fusidos galegos a partir de xullo do 36, ¿no? Sobre todo na raya húmida, ¿no?, en as poboacións da raya húmida funcionaron algunhas casas de residencia donde se acolleron inicialmente os fusidos, ¿no?, agochados ben con documentación falsa, ben con nomes falsos, ben en algún tipo de estructura de agocho que había nas propias casas. E tamén sabemos da presencia de hotéis ou casas de migrantes que acolleron a esos primeiros fusidos, regulares ou irregulares, ¿no? Tamén sabemos que a policía impuso multas a moitos dos responsables destas casas, ¿no? Ou destes hotéis ou destas residencias, ¿no? Tamén temos reconstruído e empezamos a entender por que a partir do 18 de julio de 1936 en adiante se produciron tantas mortes no Río Miño e que aparecen registrados nos registros civis de moitos dos concellos limítrofes, ¿no? Ribereños da zona do Miño, ¿no? Era moita mellor opción a Raia Seca, con diferencia, ¿no? Por eso moitos galegos intentaron escapar por la Raia Seca, cruzar a Raia Seca, ¿no? Fundamentalmente porque había roteiros a Bertosa, estaban os roteiros dos contrabandistas que funcionaban de maneira secular, ¿no? E moitos dos arraianos coñecían fácilmente esos pasos. Entonces, por que crear outros roteiros se había esos roteiros abertos? Claro, isto fai que se creara unha especie de estructura, ¿no? De regulación de dos pasos fronterizos, ¿no? A vez que se regula esos camiños de paso de contrabandistas, eso crea unha especie de roteiro máis ou menos regularizado, ¿no? Y sabemos tamén que isto adquiriu certa importancia internacional. Non sabemos demasiado de isto, pero empezamos a saber algo de como moitas das redes relacionadas especialmente a partir dos anos 40 e especialmente a partir do inicio da Segunda Guerra Mundial, sabemos que moitos desos pasos de contrabandistas están relacionadas coa presencia de espías alemáns ou de espías soviéticos relacionados coas organizacións que de resistencia instaladas en Portugal, ¿no? Por tanto, moitos dos pasos que había na fronteira relacionados con esas redes de contrabando adquiriron en los anos 40 unha importancia maior e por tanto unha importancia a nivel internacional. E tamén empezamos a saber, isto é un asunto que tamén requeriría un estudio casi casi monográfico, empezamos a saber que se produciron asesinatos na raya. En algún caso se registraron, pero en algunos casos no se registraron, ¿no? Y esto sabemos fundamentalmente por testemunhas orais, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber esto, ¿no? Y en este sentido, pues es bastante lamentable que no tuviéramos feito, fundamentalmente en los años 70, en los años 80, ¿verdad? Una recogida de testemunhas orais que nos permitiera reconstruir cal é a cifra real. Supoño que nunca o poderemos saber, pero cal é a cifra real de asesinatos que se produciron en ese contexto de raya y que o mellor quedaron sin registrar en ningunes, ¿no? Claro, o refugiado, o fuxido, cando entraba en Portugal se topaba con un problema que era o que vos decía antes. Por eso era necesaria a presencia de un guía, porque o Residente de Salazar desenvolveu durante fundamentalmente durante o período da Segunda República Española unha especie de histeria antivermella. Todo o que sonara a República Española producía unha especie de arrepío na estructura social do réxime, ¿no? Isto era un problema porque todo o que era detectado como español, ¿no? Era considerado como vermello, era considerado como comunista, era considerado como roso, ¿no? Moitos dos fuxidos que escribiron algo sobre esto, que contaron algo sobre esto, lembran como os primeiros días de presencia en determinadas zonas do norte de Portugal adicáronse a non decir nada, porque non querían ser recoñecidos polo seu sotaque, ¿no? Non querían ser recoñecidos como españois, como galegos, ¿no? Para non levantar sospeita. Isto ten que ver fundamentalmente con esa histeria antivermella que desenvolveu o Residente de Salazar e que fixo que moitos fuxidos galegos tiveran que enfrontarse a ese problema, ¿no? Sabemos que esa histeria antivermella aumentou os encarceramentos de portugueses, ¿no? Fundamentalmente do norte de Portugal. Tamén sabemos que a influencia da frente popular española creou unha certa situación de inestabilidade no norte de Portugal. Isto de que durante os dous últimos anos de República Española no hubo influencia en Portugal, cada vez está máis en cuestión, y sabemos que fundamentalmente en el norte de Portugal hubo bastantes revueltas sociais, especialmente relacionadas con problemas agrarios, y que hubo ciertos levantamientos en ciertos problemas sociais en algunas aldeas, especialmente contra Raya Húmida, y por tanto convén analizar con cierto detenimiento a influencia que ten a presencia y sobre todo a victoria do Frente Popular en febreiro de 36 nas poboacións arraianas portuguesas, ¿no? Tamén temos noticia de como as policías portuguesas trataron de controlar a entrada, ¿verdad?, de propaganda procedente da Frente Popular en Portugal, esa idea dos conflictos sociais que acabo de señalar, y tamén como o régimen de Salazar puso en marcha un mecanismo para intentar enfrontar esa cada vez máis ese clima, ¿verdad?, de enfrentamiento social que había en ciertas poblaciones arraianas, puso en marcha un sistema de concentraciones anticomunistas, especialmente tras la victoria del Frente Popular en febrero de 36, ¿no? Bueno, como decía antes, o fusido cuando cruza frontera puede parecer una menudencia, pero no es tal. O primeros días era un problema, ¿no?, porque eran justamente los días quizás más extremadamente perigosos, ¿no?, porque podían ser rápidamente apañados por la policía que había en la frontera, y podía ocurrir cualquiera de esas cosas que te des ahí, ¿no? Podía ser capturado directamente por la policía política portuguesa, o cal supuña básicamente a entrega a policía española, ¿no? A entrega podía ser oficial o oficiosa, por tanto a entrega se podía registrar, o ben podía ser una entrega oficiosa que se entregó en muchas ocasiones para que entregada a policía española o a Guardia Civil española, o ben a un escuadrón de falangistas, sufriera una represión con asesinato en una estrada, ¿no? Podía ser directamente expulsado, ben considerado un clandestino, podía ser expulsado, esto acontecer, ¿no? O ben considerado como indisente, algunos fusidos que estaban en Portugal declararonse indisentes, y así aparecen catalogados en algunos listados, en algunos registros, ¿no? O cruzaban la frontera y, avisados por las policías españolas, directamente se lanzaba una requisitoria contra ellos, ¿no? Esta era otra posibilidad, ¿no? Si se detectaba o paso de un fusido galego, ¿no?, podía ser capturado y puesto en libertad, ¿eh? Esto también era posible, ¿no? Por tanto, se guisaba o paso, ven, para que pudiera ponerse en contacto con otros fusidos y quizás deter a más fusidos, ¿no? O ven simplemente para emplearlo como delatores, ¿no? Muchos fusidos o algunos fusidos fueron empleados como delatores por las policías portuguesas. Directamente se devolvía al territorio galego y se prohibía entrada, ¿no?, o paso a territorio portugués, o ben se detía y se lle transfería a una prisión portuguesa, normalmente a una prisión de concello. Podía ir a Ponte da Barca, a Ponte de Lima, y después de allí se lle transfería a Porto o se lle transfería a Forte de Caxias en Portugal, ¿no? Esto también foi moi habitual para os galegos. E houve os que conseguiron naturalizarse portugueses, ben empleando documentación oficial ou ben empleando documentación falsa, ¿no? E eso que vos decía antes, creouse unha rede, empezamos a saber máis sobre isto, unha rede de falsificación de certificados de nacimento, de tal maneira que moitos galegos conseguiron instalarse en Portugal tras conseguir meses despois una documentación ven de un familiar o ven de un amigo, ¿no? También, por supuesto, hubo los que fueron autorizados perfectamente a seguir por territorio portugués, ¿no? Bueno, a estancia y a saída, en caso de conseguir salir de Portugal por algún dos portos de Porto o de Lisboa, dependía básicamente de la red de contactos. Esto era fundamental, y esto es un labor que había que empezar a dedicarle más tiempo, como reconstruir esa red de contactos que hubo en todo el territorio portugués, que está vinculado fundamentalmente a las estructuras de resistencia portuguesa, estructuras políticas de resistencia portuguesa, y también las estructuras fundamentalmente sociales, ¿no? A muchos portugueses directamente relacionados por amizade ou tamén por interese, porque funcionaron básicamente tamén os intereses económicos, ¿no? Tamén sabemos que hubo colaboración policial para que moitos fuxidos puderan manterse en Portugal, especialmente da guerra fiscal foi especialmente a máis solidaria en este sentido. En moitos casos, como decía antes, os portugueses foron repatriados, ¿no? Directamente a territorio galego. Y especialmente en el territorio central de Portugal creáronse algunos campos de concentración para los fusidos, especialmente en la zona limítrofe con Extremadura, ¿no? Sabemos la creación de campos de concentración aunque fueron a parar algunos galegos, y también sabemos que el gobierno portugués estudió a posibilidad de crear un campo de concentración no norte de Portugal, especialmente na zona de Trás-os-Montes, ante o cada vez máis elevado número de galegos que había no norte de Portugal e nas penosísimas condicións que vivían, ¿no? Hai documentos en este sentido, cartas dos propios refugiados dirixíndose ao propio Salazar, pregándolle a construcción dun campo de concentración no norte de Portugal, ¿no? O que intentaban a maioría dos fusidos era sair cara ao exilio vía Porto ou vía Lisboa a través de algúns dos barcos que se empezaron a fletar desde esos portos, ¿no? E outros decidiron directamente instalarse en Portugal, ¿no? Sabemos de moitos fusidos que se instalaron en Portugal, e especialmente no norte de Portugal, e permaneceron bastante tempo aí, bastante sanos, incluso algúns fixeron a súa vida definitivamente aí, ¿no? Claro, ante esa cada vez máis numerosa presencia de galegos en no norte de Portugal, a policía portuguesa fixo batida sobre esos galegos, pero esos galegos clandestinos, ¿no? Que eran básicamente refugiados políticos, aínda que no tuvieran ese estatuto, pero tamén a policía española y especialmente os falangistas cruzaron a fronteira para exercer labores de represión contra os refugiados galegos, ¿no? Y en este sentido tenemos cada vez más datos sobre esto, ¿no? Sobre la presencia de falangistas y cómo las autoridades portuguesas se queixaron o fixeron un doble xogo muchas veces de queixarse, mostrar cierta indiferencia, co cal permitía, ¿no? as batidas especialmente de los falangistas, ¿no? En todo caso, ese tipo de operativos contra los fusidos y especialmente contra los indocumentados fueron muy frecuentes y perduraron casi hasta mediados de los años 40, ¿no? Tenemos datos en este sentido. Por tanto, la presencia de falangistas y de policías españoles fue más longa de lo previsto, ¿no? Y claro, los portugueses, los nativos portugueses reaccionaban ante a presencia dos fusidos de diferentes maneiras. Colaboraron, protexeron aos fusidos, aos refugiados, pero ante a cada vez presencia máis permanente de policía portuguesa e ante a presencia tamén de membros de escuadróns paramilitares falangistas, pois foron reaccionando tamén con moitísimo temor e con moitísima prudencia. En moitas vilas portuguesas foron cada vez desprendéndose máis de los fusidos, de acollelos, ¿no? O de crear una red de contactos o una red de apoyos o más acochada posible, ¿no? Bueno, en todo caso, esto explica esa idea del movimiento interfronterizo que decía antes, ¿no? De fusidos y de policías, y esa idea también de las expediciones periódicas, ¿no? Que a policía portuguesa y a policía española fixo fundamentalmente para tratar de desmontar o número de fusidos en Portugal. Bueno, algo sobre a vida na Rábida. Claro, esto de estar próximo, porque a maioría dos fusidos procedían de poboacións arraianas galegas, esto permitía que a proximidade fora aproveitada para que as familias e os amigos puderan de algún xeito proteger, ayudar los fusilos que estaban instalados en el norte de Portugal, ¿no? Por tanto, esto fue muy importante para mantener una estructura vital na raya relativamente razonable, ¿no? Otra vez a idea dos roteiros do contrabando, ¿no? Esa comunicación tan habitual polos roteiros de contrabando permitiu o paso de moitos familiares e de moitos amigos dos fuxidos que se instalaron no norte de Portugal e que podían ir periódicamente ao norte de Portugal, ás poboacións arraianas, a axudar os seus familiares, ¿no? E logo a propia orografía, ¿no? Ese hábitat disperso no norte de Portugal, ¿no? E a axuda da poboación portuguesa axudou a que a vida na raya dos fuxidos, que foi moi penosa, ¿no? Sabemos que foi moi penosa, pero fora máis menos penosa en ese sentido, e de algún xeito se mantiveran máis tempo do posible, ¿no? Que fixeron os refuxiados, que fixeron os fuxidos na raya, no norte de Portugal. Moitos se dedicaron a traballos agrícolas, ¿no? Acocháronse seguindo o ritmo diario da poboación portuguesa, ¿no? Outros se dedicaron ao contrabando, ¿no? Empezaron a ter lazos cada vez máis mestos cos contrabandistas. En moitas zonas agocháronse no monte. Sabemos de moitos fuxidos que foron a parar a Furnas, nas serras, ¿no? Nas serras do norte de Portugal, e viviron bastantes meses en Furnas, habilitadas en furnas amplas, habilitadas para pues para que pudieran vivir 10 o 12 refugiados, ¿no? A idea de mesturarse na poboación local, especialmente en zonas do norte de Portugal moi singulares desde o punto de vista antropolóxico, por exemplo, como a zona de Logoreiro, con poboación local donde había un sistema, un hábitat rural relacionado coa presencia de inverneiras e de brandas, permitiu que os refugiados se mesturaran coa poboación local e seguiran o ritmo de deslocamento desa poboación rural, ¿no? Esa era unha maneira tamén de supervivir, ¿no? E houve os que se introduciron en as redes de confidentes policiais. Tamén sabemos isto, empezamos a ter datos de algúns fuxidos controlados polas policías portuguesas que viviron algún tempo co resto de fuxidos, fundamentalmente para conseguir detencións entre os refuxiados, ¿no? Neste sentido, a movimento dos guerrilleiros no norte de Portugal non se pode entender sin a presencia de confidentes, ¿no? E cada vez foi máis habitual que moitos dos fuxidos que foron pouco a pouco evoluindo a grupos con certa estructura de resistencia empezaron a dar certos golpes económicos en algúns puntos do norte de Portugal e tamén das zonas arraianas galegas, ¿no? Bueno, neste sentido, o que vos decía antes, esa presencia dun contingente cada vez máis numeroso de fuxidos no norte de Portugal e con un paso cada vez máis frecuente de familiares e de amigos para axudalos, creou unha especie de rede oficiosa, ¿no? Que permitideme que chame así socorros fuxidos, ¿no? Era unha especie de rede de axuda humanitaria, económica, ¿no? Un apoio absolutamente amorfo, pero cada vez máis estructurado, no que participaron fundamentalmente mulleres, ¿no? Pues como esa muller que tedes aí, que era unha muller de Entrimo, que foi coñecida durante moitos anos en un exercicio de repetición mimética de dos nosos mitos da esquerda, ¿no? Foi coñecida como a pasionaria de Entrimo, a pasionaria de Ferreiros, ¿no? E era unha muller que prácticamente semanalmente cruzaba a fronteira desde Ferreiros hasta a fronteira da Meixoeira, hai 5 ou 6 kilómetros, ¿no? Ferreiros era un punto de apoio para os fuxidos, ¿no? Aí figuraban moitísimas casas abertas, ¿no? Que un término que empregaban fundamentalmente os fuxidos para saber que había unha casa, os fuxidos e os guerrilleiros, ¿no? Unha casa onde se podían ser acollidos, ¿no? Unha casa de un apoio. Bueno, pues Ferreiros era un punto de apoio para cruzar a fronteira pola Meixoeira, ¿verdade? E ir cara a Castro Laboreiro, a Vila de Castro, donde se instalaron moitísimos fuxidos, ¿no? Bueno, pues semanalmente esta muller, pasionaria de Ferreiros, cruzaba a fronteira para axudar o seu irmán que estaba ali, que era un prófugo do exército franquista, pero tamén outros fusidos que estaban instalados, a maioría deles en furnas e en covas na serra, ¿no? En buratos na serra, ¿no? E sabemos que fundamentalmente esta especie de rede de socorros fusidos funcionou durante bastante tempo, ¿no? E que foi máis ampla do que inicialmente pensábamos, ¿no? E que en moitos casos non estaba politizada, por suposto, sino que era básicamente unha rede social, ¿no? Pronto se va a producir una, un mecanismo de fusión entre contrabandistas y refugiados, una complementariedad. Interesaba aos dous ter conexión, fundamentalmente porque estaban percorrendo os mesmos roteiros, pero tamén porque moitos dos refugiados empezan a armarse e por tanto era un elemento de protección para os propios contrabandistas, ¿no? Es decir, interesaba aos dous ese mecanismo de fusión, y pronto empezó a crearse una especie de hibridismo, ¿no? Entre contrabandistas y refugiados, que se misturaron en algunos grupos, ¿no? Y que se protegieron con la secular relación que hay entre en los pueblos arraianos con contrabando, ¿no? Por tanto, esa idea de los roteiros, ¿no? Y la conexión entre contrabandistas e refugiados funcionou durante moito tempo, e empezaron ademais a abrir, cando os roteiros seculares empezaron a ser controlados, empezaron a abrir roteiros alternativos, ¿no? por la raya seca, ¿no? Bueno, algo sobre cifras, sobre qué cifras de contingente de fusidos hubo en el norte de Portugal, ¿no? As únicas cifras que contamos de maneira oficial falan entre 1500 e 3000, ¿no? En todo o norte de Portugal. En todo caso son cifras oficiais, co cal si alguna vez podemos recontar as cifras oficiosas, si isto fuera posible, sabemos que esa cifra pode se disparar. Estamos falando de fusidos de maneira non estable, ¿no? Sino de maneira alternada, ¿verdad? Por tanto, a cifra de fusidos, ¿no? Cando teñamos datos máis ou menos acaídos, vais a disparar, ¿no? Respecto a esa cifra oficiosa, que é unha cifra das autoridades portuguesas. En todo caso, porque hai unha estancia de, sobre todo, de desertores e prófugos moi importante, ¿no? Si revisamos os arquivos dos concellos, dos povos arraianos e fundamentalmente dos povos ourensáns, ¿no? Nos topamos con una lista de prófugos y desertores enormes, ¿no? A provincia de Ourense, con diferencia, a provincia que conta con máis prófugos y desertores o exército franquista, ¿no? Y en este sentido, las autoridades españolas se empregaron con muchísima violencia contra esos prófugos y desertores, y en muchos casos fueron apañados a los sitios donde estaban escondidos, no propio norte de Portugal, ¿no? Y además pusieron en marcha un mecanismo de coacción, de represión, y era que si o prófugo o desertor no se entregaba, ¿no? O familiar máis caracterizado, es decir, o familiar máis cercano, ia ser penalizado, ia ser represaliado, o cal supuña que o familiar ia parar o cárcere, ¿no? Ao final da guerra, régimen franquista puso en marcha un mecanismo de, teóricamente, de facilitar a presentación de moitos dos fusidos, e moitos así o fixeron, creéndose que os que non tiñan fundamentalmente delitos de sangue non tiñan ningún problema para entregarse, e moitos se entregaron así, ¿no? Y fundamentalmente porque a presión sobre os familiares cada vez foi máis grande, a presión para que se entregaran os seus familiares fusidos, ¿no? Esto supuso unha estrategia de desgaste, de presión cada vez máis forte sobre os familiares, que terminaron de presionar os seus amigos ou familiares fusidos para que se entregaran, ¿no? En este sentido, ao final da guerra hai unha entrega importante de moitos fusidos que estaban en Portugal. E tamén porque as autoridades de un e do outro lado endureceron os criterios de paso e tamén os castigos dos fusidos galegos en Portugal que no contaban con documentación. Bueno, y algo sobre la resistencia en Arraya, a grandes trazos, ¿no? Claro, estuvo más interesado en lo que echamos fusidos en zona, ¿verdad? En mi opinión, los fusidos que se convierten en guerrilleros son fusidos con cierta zona, ¿verdad? Ocuparon en algún tiempo algún espacio, ¿no?, nos libros de investigación. A mí me interesa más los fusidos en zona, aquellos fusidos que deciden cruzar la raya fundamentalmente para librarse de la presión policial y fundamentalmente tratar de salir del país o ben reconstruir su vida en Portugal. Y este otro tipo de fusido, fundamentalmente o fusido que ven con cierta tradición política, porque está vinculado a alguna estructura política de izquierdas, o ven porque procede fundamentalmente de la caída del Frente Norte de Asturias, ¿no?, y por tanto son gente que combatió un ejército republicano. Con paso de tiempo, especialmente a partir del final de la guerra, evolucionan a una especie de estructura guerrilleira. Y sobre todo a partir de 1942, cuando se crea la Federación de Guerrillas de León y Galicia, es decir, cuando se da una especie de carta de naturaleza a una estructura guerrilleira más o menos formal, pues se convierten en guerrilleros, en guerrilleros con una con un objetivo político, ¿no? Y creo que básicamente la resistencia en la raya se estructura de ese seito que está ahí, ¿no? Hay grupos que actuaban en Galicia y pasaban a Portugal como sitio de protección. Esto fue muy habitual, especialmente para todos los guerrilleros que componen a Federación de Guerrillas Galiza-León. Muchos de ellos pasaron a Portugal después de ciertos golpes económicos que daban en el sur de Galicia, ¿no? Y también hay un grupo, quizás menos grupos en este sentido, son más numerosos los grupos que actúan en Galicia y menos numerosos los grupos instalados en Portugal que actúan en relación con los contrabandistas o con las organizaciones políticas portuguesas, ¿no? Sabemos que son más numerosos los primeros que los segundos, ¿no? Y también sabemos de que hay grupos que actuaban a la misma raya. Esto es una modalidad muy particular porque eran grupos que prácticamente no salían de ese espacio interfronterizo, esa especie de espacio autónomo que me refería al principio de la charla. Bueno, sobre los grupos que funcionan en Galicia y después van a protegerse en Portugal, quizás los más importantes son esos cinco, ¿no? Quizás cos cabeza de esos grupos, ¿no? Son casi todo cadros con cierta experiencia militar, porque muchos están vinculados al ejército republicano vía Asturias, o ven cadros con cierta experiencia política, ¿no? Todos ellos forman parte de esa estructura cada vez más fuerte que se pone en marcha a partir de 1942 con la Federación de Guerrillas, ¿no? Y actuaban básicamente en la zona de León, en Ourense, en el sur de Lugo y también por tanto en el norte de Portugal, especialmente en la zona de Bragança, en la zona de Vinhais, ¿no? Menos numerosos son los grupos que funcionan básicamente en Portugal, en el que tenían alguna actuación esporádica en Galicia, pero básicamente actúan en Portugal esos dos grupos, ¿no?, dos que se sabe relativamente poco. Sabemos más dos otros, pero sabemos muy poco de estos grupos que actuaban en Portugal, ¿no?, que parece que estaban formados muchos de ellos por restos de asturianos que cruzaron con esa caída del frente norte de Asturias, cruzaron la frontera y se instalaron en alguna zona del norte de Portugal. Y sabemos bastante más de los grupos que actuaron a raya, especialmente do grupo de Demetrio, do grupo de Juan, que están vinculados aos sucesos de Cambedo en 1946, e do grupo de Albino, ¿no? Sabemos algo máis, especialmente do primeiro, que está relacionado co suceso de Cambedo, ¿no? Bueno, e finalmente, para terminar, a partir de 1946 hay un cambio absoluto en la estructura de resistencia guerrilleira, na fronteira, ¿no? Dos grupos que se moven alrededor da fronteira, especialmente con sucesos de Cambedo, cando se produce a caída do grupo de Demetrio e do grupo de Juan en Cambedo, desa aldea do norte de Portugal. A fronteira se converte en un polvorín, unha especie de inferno. No é tan fácil moverse como antes, xa non era fácil moverse antes, ni va a ser nada fácil moverse a partir de 1946, y tampoco va a ser fácil moverse porque a partir de 1946 a Federación de Guerrillas que funcionaba en Galicia y en León vais a partir con una estructura controlada por los socialistas y una nueva estructura creada alrededor del Partido Comunista con el Ejército Guerrilleiro. Vais a producir ahí una escisión, y xa no é o mesmo a partir de 1946, porque se van a producir moitas caídas de guerrilleiros, especialmente no sur, na zona de Lugo, que afecta a estrutura da Federación de Guerrillas, ¿no? En ese sentido, o movimento de fusidos vinculados a estruturas guerrilleiras a partir de 1946 e hasta 1949 vai declinando clarísimamente. Y ahí ten muitísima influencia os sucesos de Cambedo, muitísima influencia. Esto complica a reorganización de toda a estrutura guerrilleira, a pesar de que o Partido Comunista vai intentar reconstruir e reorganizar a estrutura guerrilleira, especialmente en Ourense, cando manda un cadro fundamental aquí para reorganizar a resistencia, pero xa non va a ser tan fácil estar na raya, ¿no? Establecerse na raya. Y esto es todo. Muchas gracias.
Si tienes alguna pregunta.
Yo quería preguntarte si nos podías hablar un poco de las fontes que utilizaste para los estudios.
Fontes, sí. Vamos a ver. Oral.
Sí.
Y fue fácil. Vamos a ver. Pues fin de semana fago turismo. No sé cómo chamarlo. Turismo de memoria, algo así. Turismo de memoria, puede ser chamar así, ¿eh? Entonces, un enamorado a raya, y entonces voy a raya, empezó a tener contactos. Hay algún tema.
Pero si, o sea, que me refiero de fácil es si.
Necesitas contactos.
Sí, pero si eres. Si no teñe.
Yo creo que hay que botar tempo. Yo creo que un problema de tempo. De paciencia. Claro, a primeira vez non che fala, a segunda vez tampouco che fala. A terceira vez tampouco, pero. Eu, en ese sentido, son bastante.
Yo que tenes aí, ten unha imagen de vive no Cambedo. Entón. Primeira vez que empezamos a traballarnos sobre o tema este do Cambedo, pois todo falamos en un pobo, é dicir, que na cena preferíamos non exagero, pero unhas 20 ou 22 veces cada ano distintos de nós, fixo. Pois 10 anos despois nos confesou que Demetrio era militante do Partido Comunista. 10 anos despois, pois de que os trouxemos en Teorense, non xa mafaginaxe, historia, non xa pouco aparecía. Se empezara a ver que, bueno, que non estábamos tan distantes dele, foi cando empezaron a falar deste profesor que me tivera un cuadro do patologio.
Claro, David está falando de un caso moi especial. Os sucesos de Cambedo prácticamente detida toda a población que estaba relacionada coa presencia de fusilos ali, de guerrilleiros. Foi bombardeada con granadas, con fogo de morteiro, varias casas da vila. Dous guerrilleiros morren, un se suicida dentro da casa. Antes de que o collan, se suicida. Demetrio, que es este, sale parece que non lle queda munición e sale con as mans en alto, réndese. Outro intenta fuxir da casa e intenta chegar á fronteira. A fronteira non pode pasar porque estaba a policía española, retrocede e en un regato outra vez preto da casa acaban con él. Estamos falando de un feito moi forte que afectou moitísimo a poboación, ¿no? claro, é moi difícil despois dun feito traumático tan potente que a xente fale, ¿no? Ahora estou falando de, por exemplo, de presencia de fuxidos non relacionados con, digamos, con feitos violentos, por decirlo de algún xeito. É que, claro, podemos establecer unha graduación respecto a xente de que quere falar e como quere falar, ¿no? Estou convencido que en ese caso é moi complicado, moi complicado, porque claro, eso creou unha poboación do Campedo e en toda a Bisbarra, en efecto, é que estamos falando da presencia de 200, 300 membros das Forzas Armadas Portuguesas ali con fogo de morteiros, unha paisana que foi avisar ao sarxento das Forzas Armadas que tivera cuidado que podían bombardear a capela. Si, estamos falando dun feito moi potente, ¿no? Entón eu entendo aí que ese feito traumático permaneza silenciado durante moito tempo, eu entendo. Ahora, eu creo que noutras cousas, digamos, pues, a presencia de fuxidos durante anos, que se agocharon aí, bueno, e todo isto estou dicindo con moita cautela, porque no estado actual eu creo que en ese sentido os testemunhos directos están prácticamente esnaquizados, non existen, porque desapareceron, ¿no? Fundamentalmente os primeiros do ano 36 ao 39, ¿no? Pouca xente queda.
Sí, podes levar un grande...
Quizáis en los anos 40, sí, ¿no?
Todo Campedo, que parece que foi un feito moi singular. E a mí me prometeron que fai unos días para o día 15 da 6, por exemplo, dous rapaces da Universidade de Lisboa que estuveron traballando en Senande e en Libro Seco, por exemplo, dixen que o Campedo, ao lado do que aconteceu ali, non era nunca. E, claro, levan un ano vivindo na poboación coa xente. Entón, claro, establece-se un tipo de relacións, que é de que o suceso do Campedo, a solidaridade do Campedo, non é un feito illado. O sea, dende Viñas, de todo que arraia, prácticamente encontras feitos deste tipo. Hai unha épica da arraia que eu penso que está así.
Claro, que esa zona aí, Xernande, Callostro, cada aí están instalados estructuras guerrilleiras dos asturianos, ¿no? Por aí pasan continuamente...
Non só das asturianas, sí. Xa, xa. Non só das asturianas, porque hai que entender, por exemplo, moitas cousas previas a isto, porque senón, chegou a haber 5.000 portugueses traballando no Castelo Inferno. E moitos deles foron afiliados a sindicatos, sindicais, participaron en moitas sindicais moi potentes. Esa xente volta a Portugal era toda xente do norte. Entón, ese é un elemento, por exemplo, que te conta. Depois hai un elemento de que a fronteira prácticamente, con anterioridade a la frontera 6, era un entrelequio. Es decir, con tanchos vecinos de ahí, por exemplo, que eran portugueses ou españoles, dependendo de onde houve a cura. ¿No? Cura na parroquia portuguesa, eran portugueses, e na parroquia local de Inglaterra, pues eran aquí, é dicir, funcionaba ese tema. Iban á escuela dependendo onde houvera mestre. Os gatos iban co monte, iban todos xuntos, casaban uns cos outros, tiñan propiedades do lado do outro, é dicir, eso non existiu para a xente dali, realmente a frontera non a conectaba. E entón todo eso, claro, te hace unhas redes sociais, te hace que despois posibilita moitas cousas. Pero despois hai cousas curiosas, digo que están sin traballar, están sin investigar e así, non? Por exemplo, un golpe contra Salazar prácticamente pouco antes do que vivimos aquí en Porto, como centro militar, e resulta que os cabecillos do golpe acóchanse no que é a fronteira esta, en Viñais, e na zona esta de aquí. E tradicionalmente parte da oposición portuguesa cando era perseguida tiña esa zona. E un dos apoios que pega a cabella, por exemplo, en Viñais, é o que chama o movimento militar democrático portugués que está instalado en Viñais e que facilita armas a guerrilla. Entón, quer dizer que eso, que parece que como non sabemos nada, estamos empezando a saber cousas, e ademais foi unha cousa que nin a Lisboa, nin a Madrid, interesou nunca que ese tema saíra.
Pero, por exemplo, a documentación escrita é posible?
Sí, bueno, me preguntaba sobre as fontes, testemunhos, ou hai bastante documentación nos arquivos portugueses do norte de Portugal, nas cámaras municipais. Nos arquivos tamén, por suposto, galegos, tamén hai información. y luego o archivo de la Torre do Tombo, ¿no? Digamos el archivo central que hay en Portugal, hay una información absolutamente descomunal, porque cada vez que un galego era detido, un español era detido en Portugal, abrían un proceso, y a ese proceso hay una causa abierta, ¿no? Y hay muchísima información también. Estamos hablando de información que está absolutamente virse, ¿eh? O sea, está absolutamente sin estudiar. Yo quería David, ¿eh? O sea, todo lo que ocurre en la frontera estamos, digamos, a sapalpadelas, ¿no? Estamos como si estuviéramos en un cuarto oscuro, estamos dando el palo de ciego porque está todo sin estudiar.
Y a mí hay otras implicaciones que son, incluso para los propios fascistas, son muy fastidiadas, porque muchos de estos guardas de frontera estaban subordinados, y cobraban muchos de esos, y entonces, pues claro, empezar a tirar la manta de esas cosas no me interesa, pero muy. Las guardas fiscales, a diferencia de la guardia civil de aquí, vivían en las aldeas y eran contrabandistas. Pero vimos otro día en Vilarelle, por ejemplo, a mayor que una mujer, a mayor contrabandista de la raya, y ella vive, el marido es guarda fiscal. O sea, te daba toda una casa, ¿no?
Pero eso, dificultades de hablar también, ¿no? Y que a veces es un poco complicado ahí saber lo que puede ser cierto o no ser cierto, o sea, esas manipulaciones que se pueden. Que si, a mí me parece que es un tema complicado, ¿no?
Complicado.
Muy complicado para. Sí,
complicado,
para poder.
Ahí va Delgado, por ejemplo, en un libro que te habla de 5.000 galegos devotos a través de la y era una mujer, yo creo que la gente que se dedicó a trabajar más, por ejemplo, a expedientes hasta los autónomos. Devolver 5.000 personas, quiere decir, muchos de los que están dados como desaparecidos aquí, seguramente podemos saber qué aconteceu con ellos a través de esas cosas, porque muchos eran entregados a Palanx, y ese tenía menos posibilidades de llegar a cárcel, que vamos, o sea, a mayoría de las empresas. Hay 4 cosas como ocurrió, sin identificar, que eran unos 70 cadáveres, más o menos, y la mayoría son de gente de vuelta a través de la raya de Palanx. Entonces es así, pegan un tiro, te van tirando su vida. Y ya acabó, o sea.
Estamos empezando a rascar, ¿no? Este tema, porque es un tema que está absolutamente. No sabemos nada prácticamente del movimiento de los guerrilleros en Portugal. No se sabe nada.
Sabemos que hay 70 detidos, 70 guerrilleros portugueses detidos. En la operación de Cambeda, aparte de todo lo que se hizo en la frontera, o sea, quiere decir que hay 70 portugueses en la guerrilla esta. Con grupos enteros de portugueses en la guerrilla esta. Grupos enteros.
Eso quería ver con cómo se organizan los políticos que están portugueses que todos estaban.
Sí. Y hay otro tema que sabe es a mí, que a, por ejemplo, a Red de Sel, ¿no? Una red que crean los británicos, ¿no? Una red básicamente de resistencia en Portugal, ¿no? O que está vinculado, por ejemplo, Easton, ¿no? Este está vinculado, y luego los soviéticos también crean una red en Portugal que se llama Red de Capel, que está también relacionado con las estructuras que los soviéticos están creando en Portugal, en el caso de que los alemanes lleguen por invadir Portugal, lleguen por invadir España y Portugal, y los soviéticos crean en Portugal una red que se llama Capel, de lo que sabemos prácticamente nada. Y eso es, o sea, Portugal en esos momentos, vamos, hay una presencia de espías y contraespías de diferentes países que está por reconstruir. No sabemos nada de eso.
Y está asociado con el tema de Wolfram, después más tarde, porque Wolfram en cuestión de 3 meses pasa de no valer nada a pagar 8.000 pesetas o kilos de Wolfram, aquellas. Y Wolfram, a gente se dio cuenta que el palado las leyes estaban feitos de Wolfram, que no pillaban las pedras de palado y cruzaban de una raya. Y de repente, bueno, cada kilo y todo, imagínate esa cantidad de cartos que empiezan a circular. Y ahí empieza a ver, claro, los ingleses para que nos apagamos alemanes, o los alemanes para que nos apagamos ingleses, o los que vendían ojalá pillaran a todos y se vuelven más, es decir, claro, que todo muy, muy complejo, hay mucha, cuando empiezas a escarbar y ves un poco cómo funcionaba aquello, pues la verdad que muchas veces es difícil saber quién trabaja para qué, que sea otro, ¿no? O sea, porque unos te la daban a otros, tiene ventas a qué, ah, pues el relato de patrones y era muy complicado. Por ejemplo, está documentada la presencia del cónsul inglés varias veces en Carmelo, no fue un mes que vivía en Salón de Vigo, salía siempre por ahí muchísimo. Después dice, no, que el suceso de Carmelo fueron muy trágicos, pero hay cosas que no casan. Los sucesos de Carmelo fueron en 46, o 52, porque te pasó una imprenta que lo destina a través de Carmelo. Una imprenta entera, una máquina grande, ¿eh? No una imprentilla de aquellos de Anita, no, no, sino a través de la pandemia. ¿Cómo después de un suceso que bombardean, detienen a no sé cuántos vecinos, van a parar a tarrafar no sé cuántos, que siguen pasando, sigue funcionando como paso de frontera clandestina, esa zona? Eso no puede ser solo por la solidaridad, ¿eh? Que primero el rato que se contan ellos, cuando se falan de esta leche. Wow, eran vecinos, ¿cómo no nos íbamos a acoger? Y cuando fanche ese discurso humanista, y tú de guardillo crees, ¿no? Dice, vale, pues sí, me razón para el vecino, como el nombre. Pero tú empiezas a ver, eran vecinos. Este que vivía allí, del Partido Comunista, si ves, o alegato que falle este hombre, no tribunal, en Porto, cuando son juzgados, eso es antológico. Porque este, cuando acabo y le dan la palabra, dice, bueno, eu son oficial do exército republicano, eu non son un mandoleiro, eu asumo toda a responsabilidade dos feitos, fai un alegato clavado, dunha dignidade impresionante que o propio fiscal recolle nas construcións. Esta xente non eran os partidos, e a xente sabía o que facía, e sabía o que se podía, e outra cosa que cheguei a contar, e... Mañana cuento no falo de
eso. ¿Y hay otro caso así paralelo? ¿No, no raya pues, en Extremadura o en León? Así,
¿De presencia de
guerrilleros? ¿De presencia de tanta presencia?
Sí. En la zona de pegada a Extremadura, ahí hubo campos de concentración y creóse una estructura de... El Partido Comunista, sí, sí.
Y había tanta permeabilidad en la raya, o sea, todos estos movimientos.
Es que si te pones a mirar a raya, o sea, que a raya Portugal, España, hay muchísima permeabilidad, sí. Sí, sí. Hay poco, hubo un congreso en una zona de Extremadura sobre este tema. Sí, sí. Hay curiosamente más trabajos de esa zona, más trabajos históricos de esa zona que de esta. Los trabajos de Moreno, por ejemplo, de tal. Para, o sea, por lo menos se empezaron a reconstruir algunas cosas en este sentido. Incluso, por ejemplo, a Red de Sel, en la zona de Algarve, hay un artículo, yo recuerdo un artículo sobre la Red de Sel, esta famosa red que crean los británicos en Portugal, en la zona del sur, en el Algarve, ha tenido reconstruida. Aquí no sabemos nada, yo desde luego no sé nada, pero, no sé si sabes algo más.
No, es que te encuentras todos los días sin querer. Otro día, como Sabinarello, con otra cosa. Todos los a tratar con las asociaciones y hubo una persona que estaba allí, pero es un pequeño militar, que llamó y dice, no, somos representantes de la comunidad hebraica, ¿no? De norte de Cristo. ¿Qué pinta este tío?
Se desconoce.
Es muy curioso. Sí, sí. Entonces, empieza a contar, dice, no, yo pues, estoy casado con un mujer de aquí de ¿cómo se llama? Poco que me va a matar. ¿Dónde es que les ha dicho? Hola. No, era tarde la planta laboriosa, pero bueno. O caso es que empieza a contar y dice, yo este año no me fue laborioso. Y entonces, en una mesa había un tapete. Un tapete, y digo, ah, ¿y esto qué fue? Y era dos panos de razón judeos, esos que ponen para rezar, que no sé cómo se enchaban. Y yo tuve cocido como si fuera un tapete, pero una mesa y tal, y dice, ¿y esto? No, esto fue que se era la miña nai, que hicimos que vinieron a dejar a nuestro aquí. Que vinieron desde hasta aquí. Sí, ¿cuándo fue la guerra de España? O sea, eso fue una posguerra. O sea, una de las cosas más buscadas, que la cantidad de judeos, hablase de que pasaron 35.000 judeos a raya por esta por la zona, por toda aquella raya galega, que se dio pronto, 35.000 judeos, esa tontería de no aparece documentada, no aparece nada, y de repente, la forma más casual del mundo, y de aparece Pablo. Claro, e que non é que aparezca o pano, é que despois o Licinio, de tal, diz, ah, aquí, por libre, aquí hai moita comunidade hebraica, non, hai dúas aldeas que son todos xudeos, son todos xudeos, e se eu fui lá unha vez, porque, por aquí non debe como era, non sei que como era a aldea, e cando cheguei, digo, a mi maior, e dixo, e usted onde é? Ah, eu son do Cambelo, ah, eu coñece. Que coñas Cambelo, porque por ali pasamos da Galiza, me empaña, nai, nos irmãos no ano 46. Ah, entón, sin buscar, destas cousas que dices, porque non teria unha grabadora no bolsillo. Entendes? É dicir, son, quero dicir, que como está todo por...
Está todo por facer.
Mirar, e ademais, como os historiadores nosos, como non tomo moitos casos, non bastante papamos, que así mirar máis para Madrid que para outros lados, onde temos, pois, pues, tamén máis información. Que a Torre do Tombo, a nosa Torre do Tombo é unha fonte enorme, porque esta foto, por exemplo, se compara, esta foto de Torre do Tombo e a foto da policía da PIDE, porque tú ves da PUDE, entón, cando colledes as fotos da Gestapo ou as fotos, son exactamente igual, é o mismo filme, a mesma cámara, o mismo enfoque, que é de todos foron criados no mismo sitio, no mismo sitio. E estas fotos da Torre do Tombo, como ademais eles eran tan prepotentes e tan tal, anotaban todo. Entón, tiña unha persona que daba unha aplicación, toda a documentación está aí, que fai falta que haxa xente que faga historia, que se dedique a dar, porque... como a ese que fai
tamén. Pero non son historiador, ¿eh? E
onde está ese documento sur?
Lisboa.
Está en Lisboa. É a sede central de todos os arquivos portugueses. E a verdade é que para traballar ali, eu que vin algúns arquivos, creo que é o maior arquivo que teño visto. Unha cousa, o único problema que ten é que tardan moitísimo en montar a documentación.
Pero a que te refires que o mellor, o tipo de documentación ou...
Bueno, o clima, claro, como está organizado, o sea, entenden que a documentación que teñen aí é unha documentación moi valiosa e que o investigador que vai aí ten que estar cómodo, ten que ter condicións, en fin, estas cousas. Non como aquí, que temos o arquivo militar de Ferrol, que está ali toda a documentación da represión dos galegos, e é un desastre. É un desastre, absoluto. E eles incluso gábanse de que aquello é a hostia. É verdade, porque vas a outro arquivo militar e tens que estar no chan, consultando a documentación. Pero, claro, é outro concepto diferente, ¿no? Sei que pasa neste país cos arquivos que entendo que haya moitos historiadores que se tiren para atrás, porque entre facer investigación de salón de casa, ¿no?, a facer, digamos, investigación a pé de obra de ir a un arquivo, ter que sentarte no chan, en fin.
Es que o mellor é que non me interesa ou non me interesaba até agora, entón é mellor ter a documentación perdida, quero decir, non clasificada ni nada, porque te vai a botar para atrás a ter a clasificada, claro. E que pasa? Que nos arquivos non hai xente traballando, entonces por arte de máxia non...
Porque quer dizer que a mellor non sabe a verdade, entón?
No, quero dicir que o mellor, precisamente, as institucións, a administración, non lle interesa que se saiba esa historia, claro.
Supoño que mañan dirá algo isto de isto, David. Pero claro, é que hai un tema delicado aí, o sea, claro. Parece que todo o mundo está por la recuperación da memoria, pero sí, bajo co freno de man botado, ¿no?
Se hai dificultades para todo.
Incluso ahora nos están amenazando outra vez os historiadores, os investigadores, nos están amenazando con que non vamos a poder sacar os nomes dos represores,
pues, non sei que...
O sea, outra vez nos volven con unha volta de tuerca máis, porque cada vez que vas a un arquivo, cada vez que vas a un arquivo te dicen, no, este documento non pasou ainda 50 anos, ¿no? Teóricamente ti non podes consultar un documento se non pasou 50 anos.
Se non pasaron 50.
50
anos. Que tipo de documento?
A morte da última persona viva que figura no documento.
No, 50, no, vamos a ver, 50 anos desde que saíra o documento. O 25 anos desde a morte da persoa. Quero decir, eu quero consultar, quero facer un traballo de investigación sobre unha persoa que morreu no ano 90, e me dicen que nada, ¿no? Eso nada. Pero, claro, hai outra parte da lei, e é que si esa documentación, si ti queres ver un documento do ano 55, ti teóricamente podes verlo.
No,
Es decir, hay un arquivador, ¿no? A ti te saca un arquivador y resulta que hay documentación hasta el 80. Y o arquivero te dice, eso nada. No puedes ver este archivo, este arquivador, porque aquí hay documentación de los 80. Y tú ya dices, sepáreme la documentación. Y dice, no, no, porque esto es un fondo documental completo.
Ay, que es una unidad,
Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que te votan a un contencioso administrativo. Así de claro.
¿Y qué leyes?
Sepáreme usted documentación.
Me parece terrible.
Y entonces, mira, yo por ejemplo, haciendo la investigación de Enriqueta Otero, me aconteceu eso. Enriqueta Otero morreu no 89. Entonces, cada vez que iba a mirar un papel, me esgrimían. No, que no pasó 25 años. Sepáreme usted documentación. Déjeme mirar hasta donde pueda mirar. Nada, me metían en un contencioso administrativo. Y claro, en el contencioso administrativo directamente te vacila. Porque primero te dicen, bueno, vamos a separar ya documentación, pero no puede usted mirar documentación que sea relacionada con intimidad de las personas y tal. Hostia, otra, o sea, estamos con eso. Y claro, ahora van a quitar esa famosa ley de que no se puede citar a los represores, porque tal, cuando entramos en la intimidad de las personas, que supongo que está relacionado con una, digamos, una segunda ley de punto final, una especie de segunda ley de pacto de silencio, para que 70 años después non saibamos, cando xa non ten ningún sentido ocultar esos nomes, xa, en estos momentos non ten ningún sentido ocultar esos nomes, que xa non podes perxudicar as familias de ningún xeito.
Non entremos na discusión, mas...
A última historia, sí, por exemplo, que o arquivo de Llave, o general fascista, que é a súa historia, o servicio público, xa, volver a hay documentos donde se fala la preparación del golpe militar prácticamente a partir del mes de diciembre de 1971. Entonces, toda esa teoría que pretenden crear de que hay como una especie de memoria establecida que es mejor no mover, según ellos. Sí, sí. ¿Sabes?
Y aparte, los represores no se enfían, los represores, saber los nombres de los represores no se enfían. Coa segunda fase do estudo da represión, que é a represión económica. É dicir, que se quedou coas cousas, non? Bueno, entón, empezamos a saber os nomes dos represores e empecemos a ter un mapa de represión por concello e a nivel de Galiza, descubriremos se podemos, ¿no?, seguir a ruta, ¿no?, o fío de que, ¿no?, se quedou con toda esa especie de desamortización franquista, ¿no? E claro, os investigadores están en esa liña. Estamos en estos momentos, no, no punto de que moita xente se quere meter aí. Se quere arremangar, digamos que a represión física a temos máis ou menos controlada hasta onde podemos saber, e a segunda cuestión é remangarse e ver a represión económica. Entón, non sei se o da lei vai por aí para tratar, ¿no?, outra vez de que non saibamos, porque claro, se empezamos a investigar a represión económica, chegamos a estos poderes establecidos.
O teño é moi fácil, entrades en internet dunha página que se chama Periódico Galego Digitalizados, ¿vale? De que dar acceso, aparece na Universidade de Vigo, unha cosa que se chama Periódico Galego Digitalizados, right? Algúns periódicos de cada localidade que xa están digitalizados, os podes conectar con ellos. Entrades nun periódico de Vigo que se chamaba El Polo Gallego, me parece, El Polo Gallego. Entrades en ese periódico, en ese xornal, e buscades o 18 de xulio, nada, que non ainda nos enteraran de que fora a movida. Os días 19 ou 30 non hai nada, nos publicou o periódico. E o día 1 se incautou a falarse dele. Entón, a partir do día 1 estaban tan cheos de razón que publicaban absolutamente todo. O sea, publican os que fusilaban, que o fusilaba, que mandaba o pelotón de fusilamiento, que non se cortaban un pelo. Estaban cheos tan de razón que publican todo. Bueno, pues, ao lado de todas esas historias aparecen todos os días en casi todas as localidades unhas listas de multas planeta de tal, 250 pesetas por ser, non sei que, por falar mal do régimen, ou planeta de tal, por non ser adicto ao movimento nacional. O sea, o motivo era igual, podes saber os motivos, os que os días ganan. Bueno, eso é, publicase e sigue se publicando prácticamente hasta o ano 41. E eso son, eu non, despois fincas expropiadas, casas expropiadas, porque non era só que meteran un tiro na cárcere, que lle quitaban as propiedades, todo, deixaban eso, e despois en certos casos, que por exemplo, se debo ir na Coruña e en Vigo, por exemplo, expropiación de accións, expropiación de compañías enteiras, compañías de pesca, de salazón, de servicio y las expropiadas. Entonces, ¿qué pasa acá? El problema de la ley, que ahí va a empezar el problema grave, es que si tú anulas los servicios que deberían ser nulos de primer derecho, porque la autoridad que juzga no tiene poder para ejercer defensa de esa autoridad, legítima, si tú anulas esos, ¿cuáles son las consecuencias económicas de todo eso? Claro. Empiezas a devolver propiedades.
Eso que se pierde el concepto de organizaciones políticas también. En Cataluña, uh-huh, fue un reconocimiento parcial, no algún tipo de devolución de material, por lo menos a escala republicana, sobre todo.
Sí, pero se devolveu as organizacións políticas, ¿no? Algunas a Cataluña e os particulares.
Ah, claro, pues sí, sí, pero que isto que comentas tú iría xa, claro, entraría, claro, pues se quedou.
¿Y quen se quedou con quen se quedou coas claro, as propiedades da xente?
Por razón política,
onde foron a parar?
Vamos de bom, practicamos ben, vamos a reconocer que efectivamente había uns locais que eran deles, no caso de Esquerra, devolvemos, todo ben, algunhas cousas do Arquivo Nacional Catalán, tal. Mas claro, que dices tú é...
Claro, admitamos que non é posible a devolución. Admitamos que isto non é posible. Mas, pero si admitamos que é posible falar desto e investigar sobre isto.
Pensamos a verdade, como
tal. E eu creo que é posible citar os nomes dos represores.
Eu tamén.
Creo que é posible.
Si foi posible como os nazis,
porque sí, no, no, debería ser posible recorrer o
mapa. Que veía desa dimensión. Este é o misterio que solo contar lo que falta, eso para mañana. Pero para que veáis un poco, ahora que estamos un poco metidos en esto, o terrible da situación generada por esta situación hoxe, non daquelas, que daquelas se debe ser realmente. Outro día falamos con unha señora porque queremos facer un homenaxe aos familiares e aos represaliados políticos, sobre todo porque moitas destas mulleres, sobre todo mulleres, les sacaron adiante as familias nunhas condicións horrorosas. O sea, non sufriron unha represión, digamos, directa, pero despois sufriron as consecuencias de eso durante moitísimos anos. ¿No? Se desencautaron dos bienes, quedaron con fillos pequenos, mal vivindo como podían, etc. Bueno, pois falamos con unha señora outro día, unha muller moi maior, que lle mataron ao pai, non é que lle mataran ao pai, o queimaron, o sea, o levaban para Trives, no alto de aquí, con un agravante. Unha señora, que hai uns días, me falando destas cousas, falando con ela, e dixo, pois, mira tú, o sea, que la barbaridade que pasou, que non se coñecían, non sabía da historia da outra. A barbaridade aquela que contaba meu pai que indo para Trives unha vez os pararon os falangistas que levaban os presos e se quedaran sin gasolina e lle pediron unhas latas de gasolina e resulta que cando chegou a Trives lle contaran que un home para que lle plantaran lume vivo por esa historia e tal, e estaba contando esta señora a outra que era filla do morto. Entonces, claro, la señora dice, ese era meu pai. Y entonces, a otra me dice, pues, meu pai sempre dixo que no más iban fulano y fulano, dos nombres dos tres. Pero resulta que un dos tres que iban a coche é o seu marido.
Hostia.
Y entonces, a historia, a muller se entera, ahora, después de 40 y tantos años de casado, resulta que a súa nai xa sabía esa historia, e non lla conta, e unha irmá maior que xa morreu, tamén sabía a historia e non lla conta.
Que forte.
Pois, imaginade esta situación que ves, esta é unha historia de fai 4 días. O sea, como cousas que parece que non teñen trascendencia, o sea, que xa foron, que xa pasaron,
sí,
voluntad,
xa... Sí, pero...
De todas maneiras, eu creo, non sei que opinas ti ou non sei que opina a xente, eu creo que é verdade que hai esa en determinados, por exemplo, esta historia que acabas de contar, supoño que exteriorizada ten que ser a hostia, o sea, contala e contala públicamente, non sei se isto se pode facer, non? Pero eu creo que si a xente que non puido falar falara, eso é bo.
E é unha familia moi coñecida en Ourense.
Eso é bo, eu creo que hai unha especie de catarse pública que non se fixo e que a xente contara. E neste sentido, creo que polas dúas bandas, o sea, tanto os represaliados como os represores, é unha pena que non se pudera ter. O sea, que a xente contara públicamente.
Pero creo que a xente, o sea, xa non é só os represores, senón os propios represaliados, ao menos sei, vos sabedes máis, pero bueno.
Non, sabemos todos igual.
Non, e por o que non falan.
Pero isto que continuan con medo, en certa maneira. Ou continuamos, pois non dixeron.
Mira, algunas experiencias así a nivel particular de en algunas vinas, de ir a alguna xente y tal, y ver que a xente se lle da oportunidad, y si o seu discurso vai caer en un, digamos, en un escenario, en un auditorio responsable, y por tanto que ese discurso vai ser acollido, un me dou conta de que a xente vai falando.
Despois non sei se vos vos decatastes de que incluso moitas familias de represaliados non saben,
non saben
que os seus propios familiares foron represaliados,
non? Se enteran,
non se vos enteran a un pouco desas historias, porque, claro, que, vamos a ver, hai varios que se chaman as amnesias, hai as que chaman
as amnesias.
Sí, o, por exemplo, os post-traumáticos, ¿no? O sea, cando unha persoa ten un accidente de carro, por exemplo, non lembra o suceso, non porque non o poida lembrar, sino porque é un mecanismo de defensa ante unha situación de cambio. E algo parecido opera nos procesos de asentimento colectivo, ¿no? Es decir, cando unha familia sufre unha represión brutal, unha situación salvaje, toda esa historia, unha maneira de proteger os fillos, ou tal, que cuanto menos sepa, mellor, porque é unha maneira, eu te conto que o drama moitas destes sucesos é que o represor convive na mesma aldea e se teñen que encontrar durante anos porta que porten os cosas e a familia dos e a familia dos outros e iso é terrorífico, se non das conta do que se implica. Entón, ou chegas a unha situación de odio tribal como se acontece, por exemplo, temas de los gitanos, que vemos que se mata un, de otro mata, y otro tal, y entonces llega un momento en que a familia, para proteger, digamos, los seus, y dice, tú no se fala de este tema, no se va a tratar los temas, y corta. De tal manera que hay un sei de xente que se enteró que su seu pai fora fusilado, cuando foi facer as milicias famosas, libertades aquelas que había, y ya te negaron porque o pai era roxo. Y entonces, claro, la historia que te contaran no coincidía que aquí estaba hablando de María. Claro, tú ya no, y ahora ya empezó a contar. Pero este padre tenía 24, 25 años. Y todo eso, los procesos esos son muy
complejos. Nos hicimos un acto en Pontareas, llevamos a xente que eran todas fillas de represaliadas, mataron a sus pais, ¿no? Y fue muy curioso porque los días después, ¿no? Había, llevamos tres modalidades, uno contar así un poco tal, pero llevábamos digamos a filla de un paseado, a filla de un fusilado y a filla de un que padece la ley de fugas, ¿no? Bueno, fue una cosa así, coincidió, pero también lo presentamos así. Y luego resulta, después volvemos a cabo de tiempo a ver qué digamos que cómo quedó eso no poco. Y era muy curioso porque nos contaban las fillas estas de represaliados cómo a xente lle paraba pola rúa. Saludaba tal y lle decía, home, por fin saliches do armario. Comentaban eso. Sí, por fin debo paso, ¿no? Porque fixeron una explicación pública contando, bueno, fue un acto así muy positivo, contaron a morte. Por ejemplo, a filla do paseado, él a veu o seu pai morto, no, por supuesto en el momento de la muerte, pero media hora después estaba allí, él tenía 11, 12 años. O sea, fixemos que contaran solamente un momento de la muerte. O a filla do fusilado, pues que contara cómo recibió a la muerte. Y el comentario no puedo era este, ¿no? La idea de salir del armario, ¿no? Mucha gente le paraba, algunos le recriminaban, ¿no? ¿Cómo saliste del armario? ¿Cómo? O sea, había de todo, ¿no? Otra gente le felicitaba, ¿no? Outra xente tiña envidia, ¿no? Porque tamén eran fillas de represaliados ou fillas de represaliados e non foran quen, ¿no? Pero non era moi curioso para estudiar. Porque claro, se funciona aí, tamén, supoño que tamén sabes máis desto, que Os psicólogos din que esa, eso, o sea, os traumas mal pechados están aí de por vida, e eso está aí, quero decir, eso está, vamos, está psicológicamente está moi estudiado que hai un efecto aí moi claro, que se si non termina por sair de algún xeito. E
crea unha cuestión que é moi complexa, e que seguimos vivindo ese problema en contra do que se dice, eso va, eso mellor esquecer, claro, mellor esquecer, pero aquí en cuanto se genera mínimo de tensión, digamos, de confrontación, cuando sale a Iglesia, por exemplo, con Fernando Díaz, la Unidad Regresa de España, es y cuando empieza a haber algo de eso, se dice, aquí vai a volver outra vez a guerra civil. Ese é o subconsciente.
Eu acho que ese é o medo do que falábamos antes. Ese é o medo que continua, que no consciente colectivo continuamos a ter todo. ¿No?
E iso sirve de freno para moitos cambios sociales, para moitas modificaciones sociales, para moitos cambios políticos. Sí, sí. Por eso que é importante.
Ese é o chave. Tal vez a chave tamén se xa, non sei que me dixe antes, que comentaba eu que, como non dixe, ven son nomes de prácticamente todos. Eu estaba... Que claro, este é gañar. Entras, pero... Sí, sí. E aquí, ese tamén... A transición non significou, mal chamada transición para mí, non significou perder, porque non foi iso. Foi unha cousa, un pacto, sabes tanto un pacto de silencio, eu casi teño esa definición para a transición, como unha especie de pacto de silencio, e comenzamos, bueno, que comenzamos a cero, calamos, e pronto. Entón, pode que iso que comenta a Rosa, tenía que ver con eso, con ese medo
difícil, que continuamos a ter o consciente colectivo. Porque aquí parece ser que houve, si es que temos algúns anos e vivimos todo o proceso ese, ¿no? O sea, a veces parece que vivíamos en outros países. ¿Sí? Claro, es decir, de repente, a partir da morte de Franco, parece que todo o mundo era demócrata en este país.
Claro, sí.
E que, pero a xente da rúa, home, o sea, me encontraba pola rúa con xente que me detivo, con xente que tal, e esa xente iba de demócrata, claro, entendes? E dicían que eran votantes de non sei quen.
Claro, David, mas o exemplo, claro, como aquí, hacía un ano e tal, que, ainda que houvese voto, se houvese tal, unha persoa que na Alemanha sería inconcebível, ou na Italia, do régimen de fascista, que vou a gobernar, sí, entre aspas, democráticamente.
Unha
non podría, non podría ter depois oportunidade, posiblemente non podría ter.
Pero que fragas desos había moitos.
Vamos ao caso, porque é máis chamativo, mas ainda que gañase.
Que houve cousas que, por
exemplo,
a xente non ten pensado as consecuencias disso. Aquí había unha asociación de maestros que se chamaba TEU, e non porque fora, senón era Asociación de Traballadores de Enseñanza de Ourense, a TEU, bueno, pois eses, foi unha xeración impresionante. Bueno, esa asociación, ese sindicato, aquí chegou a ter 1300 afiliados, maestros, que se lle gustaría hoxe a calquera deles ter esa cantidad. Bueno, pois tuveron a mala sorte de que se fiaron do tinglado aquel, cando foi o día 20, entran os militares na Casa do Pobo, entran na oficina que tiñan ali, collen o libro de actas e teñimos 1300 registrados, así de claro. Entón, con eso, empezan a cuando o día siguiente salen o periódico, tamén non podedes ver, non aparece, maestros cesados e expulsados, 1300. Deses, fusilaron a uns cuantos, outros tal. Ahora, cal é o que ven a continuación? Porque eso é así, pero depois a continuación veñen os nomeamentos dos maestros que van a sustituir a eses. E quen son os maestros que sustituyen eses? A da sección femenina, as fillas dos militares, entón, es claro, é dicir, hai unha sustitución, non é que se pare Correos aquí, depuran a Correos, 80% do personal de Correos fora. E empezan a meter, e a quen mete? Pois, as familias, ben pensando.
Os afins, non?
Entón, hai como unha especie de cooptación de todo o que son os aparatos do Estado e as prebendas e toda esa cousa en favor de outro sector, unhas minorías que son as que se fan con todo.
Eso mesmo se pode extrapolar para os medios de comunicación actuais, as cabeceiras de prensa, non?
Por exemplo,
a Rexión é o primeiro diario de Sano por algo, é o
único. É o único.
pero también a la sociedade católica e todo eso, o sea,
sí, pero todos os xornais que quedaron aquí en Galicia, os que non eran de tal, os incautou Falange.
Vaya, eu queria facer unha, non sei se moito impresión, porque é tarde, xa, nun, claro, coincidiu que Portugal tamén na altura tiña tamén un regime, digamos, pues, da mesma índole. Mas, por exemplo, se o comparamos, se vai algún tipo de comparación, tens alguna idea do que aconteceu, por exemplo, na Cataluña respecto da França, en ese momento podría...
Co paso de...
Sí, dizer, a solidaridade ou este tipo...
Os franceses...
Moito máis do que... Dizer, porque claro,
pasaron,
era máis fácil...
Pasaron de todo, cando están saindo os españóis cara a Francia, o trato que fixeron os franceses cos exiliados españóis foi penoso. Penosísimo.
O sea que en Portugal moito mellor...
Os arrombaron en campos de concentración nas praias. Ao solano e a intemperie absoluta. De feito, cando se produce digamos, a revisión do pasado en Francia, que se produce nos anos 80, e revisan a súa actitud de colaboracionismo cos alemáns, incorporan tamén o trato que lle deron aos exiliados españoles. Foi lamentable, lamentable. Oí unha cousa que decía antes David, e así un pouco para enfiar, que falaba dos documentos de Yagüe, ¿no? Y que sabemos que os militares están conspirando. Empezamos a saber que os militares están conspirando desde el año 31. Y enfiando también con esto de la transición y enfiando con la situación que estamos ahora, cada vez hay más historiadores que coinciden en la idea de que el golpe militar se pone en marcha a partir del año 31, es decir, cuando se proclama la Segunda República. E que o golpe militar non ten nada que ver, ten que ver, claro, pero non ten nada que ver como elemento central a guerra civil, sino que os militares están pensando en un acto de cambio absoluto político durante décadas. Es decir, o planteamento dos militares, os militares que están conspirando contra a Segunda República, é un planteamento de décadas. E cada vez os datos da máis idea de que é así, porque ainda agora estamos discutindo 70 anos despois, 75 anos despois da proclamación da Segunda República, de si podemos citar os nomes dos represaliados, dos represores, de non sei que. Cando teníamos datos sobre isto, creo que vamos a ir a esa idea. No fondo, a guerra civil é un mecanismo máis dese proceso, digamos, de alteración das propostas democráticas que había a partir dos anos 30, ¿no? Y eu creo que vamos a ir por aí, ¿no? Es decir, as investigacións futuras van por aí. Que es absurdo, 75 anos despois estamos discutindo, ¿no? Respecto, era un pouco que decía antes David, estamos sempre discutindo con un freno, con un control absoluto, ¿no?
Bom,
ante todo, ánimo.
Pois, bom, convidarvos a mañá, a última palestra destas jornadas, que virá falar o Javier de Pérez sobre a recuperación dos valores da República. Bom,
eu que vou falar é sobre construción e desconstrución de memoria.
Pois está.
Como operan os mecanismos mediante os cuales se construyen as memorias colectivas e se destruyen.
Muy bueno.